Bueno, habrá merluza, no habrá merluza, habrá jurel, no habrá jurel, habrá sardina, no habrá sardina. Desde luego, cuando no hubo anchoa, en fin, ya nos buscamos la vida porque había anchoas en otros sitios, ¿no? Pero no era la del Cantábrico, pero había. Y la verdad, se dejó de pescar la anchoa y la anchoa se ha venido arriba. Ahora, la Unión Europea, como saben ustedes, quería recortar la cuota de merluza. Un recorte, al parecer, bastante severo. Ayer, de esas negociaciones hasta las tantas, en la delegación española parece que logró suavizar esos recortes de las cuotas de merluza, de las que vive mucha gente, ¿eh? Vive mucha gente, hay que buscar un equilibrio entre la gente que vive de eso, entre la merluza y luego los que comemos la merluza. Una de las que come merluza es la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación, Medio Ambiente y grandes expresos europeos, que es Isabel García Tejerina.
Y que ha tenido un gran éxito.
Isabel, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, la negociación fue hasta altas horas, ¿no?
Fue hasta el día siguiente, realmente. Acabamos a las 7, 8 de la mañana, realmente.
Y cuando se está negociando hasta las 7 de la mañana, ¿no llega un momento a las 6 que dice, mira, vaya, pon la merluza que quieras, ya, mira? O sea, o al contrario, ¿ese agotamiento hace que al final las posturas se acerquen?
Bueno, no en mi caso. Yo lo que procuro es mantenerme al revés, no alejándome de lo que son mis posturas iniciales. Yo creo que el que resiste gana, ¿no? O por lo menos yo eso procuro. Al final llegas hasta el punto en que te dicen más de aquí no vamos a dar, lo único que te quedas con el voto en contra de España o pierdes las concesiones que te hemos dado hasta la fecha. Y claro, vas consiguiendo cosas a lo largo de la noche que luego ya no quieres perder. Y ese es el punto, pero vamos, yo por resistencia procuro ganar.
En principio lo que pretendía la Unión era que se recortase muy mucho la captura, por ejemplo, de merluza. ¿Por qué? ¿Porque hay poca merluza? ¿Porque hay sobreexplotación?
Porque es verdad que hay un objetivo importante que se va consiguiendo un año tras de otro, y es recuperar todas las especies pesqueras. Y de hecho, merluza pescamos mucho más de la que pescábamos. Pero hay un objetivo que la Comisión quería cumplir al año que viene, 2018, que la política pesquera da un margen hasta 2020, y es llegar a tener tanta merluza en el mar, por poner el ejemplo del que estamos hablando, que sea al nivel en el que la pesca no afecte al mantenimiento de la merluza en el mar y sea lo más que podamos pescar. Y eso significa apretarnos un poco el cinturón para conseguir ese máximo. Nosotros lo que yo siempre defiendo es hay que velar por los recursos pesqueros en el mar, por supuesto que sí, es muy importante, es el pan del día de mañana de los pescadores, pero hagámoslo un poco más despacio, tengamos en cuenta también las consideraciones socioeconómicas, que hay muchas familias que viven de la pesca, que un recorte muy duro a lo mejor significa desguazar un barco, que ese ya no vuelve nunca, y por lo tanto yo lo que negocié hasta el final es más tiempo para alcanzar esa recuperación total de la merluza, que es lo que significó un poco más de merluza este año, y estoy segura que bastante más merluza ya. O sea, el sacrificio de este 12% de 2018, pues yo espero que lo veamos recompensado, eso es lo que me dicen los científicos, con bastante más merluza para 2019.
¿Básicamente la merluza del Cantábrico o toda la merluza de todo el litoral español?
No, en este caso era la merluza sur, porque en la merluza norte, es que claro, aquí se negocian muchas especies en todo el mar Atlántico que está dividido por zonas. Hay otra merluza que solamente hay un recorte del 7%. La Comisión proponía también un recorte mucho más duro, también de otro 30%. Lo dejamos en un 7%, pero esto lo hicimos de acuerdo con el sector pesquero. Entendían que este es el recorte necesario para dar estabilidad a esta merluza en esta otra zona donde también los barcos españoles están presentes, porque nosotros tenemos una gran flota que está por todo el mundo.
¿Y esto cómo se hace? Por ejemplo, la flota pesquera a la que corresponda, a cada uno se le dice, no puedes pescar hoy más de 20 kilos de merluza, o 7 merluzas, o en todo el año no puedes pasarte ahí, adminístratelo como quieras.
Pues eso luego es algo que nosotros internamente trabajamos con el sector. y que tendemos cada vez más a asignar más individualmente o por barcos o a veces por puertos la pesca. También hay momentos de veda, es decir, también efectivamente lo regulamos en el año y esto pues tiene un objetivo. No siempre toda la cuota que nos dan se pesca. Bueno, pues o porque lo tiene quien luego no lo puede pescar porque se va por otra especie que le interesa más. Entonces nosotros ahora también el trabajo es con el sector y yo después del Consejo de Ministros me reunía con ellos para decirles ahora vamos a trabajar para pescar todo lo que nos han posibilitado y sacándole el mayor rendimiento económico. Es decir, nosotros nos encontramos cuando llegamos al gobierno que llamaban la pesca olímpica. Bueno, todos corriendo a pescar lo antes posible para que no se agotara, o sea, para tener la cuota. Al final estropeaban ellos mismos el mercado, porque si pescas todo al tiempo, una sobreoferta, en vez de acompañarla a lo largo de todo el año, hundía sus propios precios. Por lo tanto, nuestro trabajo también es ordenar cómo pescamos para que ahora esta negociación se traduzca en unos mercados ordenados, en un pescar todo lo que se nos ha dado, de manera que el sector pesquero gane dinero.
¿Pero esto afecta también al que va a pescar en medio del océano o solamente a los que pescan en proximidad, en las aguas propias de cada país?
Esto afecta a todo el mundo porque distintas especies tienen distintas zonas de pesca. Por ejemplo, hay un incremento muy importante que se habla menos porque la gente lo conoce menos, de las rayas de un 15%, y esto afecta de manera muy importante a la flota artesanal del Cantábrico Noroeste. Bueno, pues hay muchas especies. Unas son más para flota artesanal, más próxima a la costa, otra es para embarcaciones que van más en alta mar. Negociamos muchas especies. Se habla de la merluza, porque para España además es muy importante, como lo es la sardina, que es una negociación aparte, pero afecta a todo tipo de sector pesquero y afecta al Cantábrico y afecta también pues a Andalucía, a todo el Golfo de Cádiz, que de toda la negociación yo creo que es donde quizá conseguimos los logros más importantes.
Hablan ahora de que la sardina puede pasar un mal momento, cuando se ha dicho siempre que sardinas, el problema que había era la sobreabundancia, que siempre había muchísimas sardinas, por eso la sardina cuesta 4, 5, 6 euros el kilo, y decíamos, si escaseara con lo buena que es y lo alimenticia y lo sana, etcétera, etcétera, esto estaría como el caviar. Bueno, ¿se va a poner la sardina imposible o la sardina va a seguir existiendo en las cuotas que conocemos?
Bueno, vamos a trabajar, ¿no?, porque la sardina se mantenga, porque tenemos una seria amenaza de la Comisión de cerrar la pesquería de la sardina. Es decir, que no se pueda pescar sardina, y lo pretendían prohibir por 15 años. Esta fue otra negociación que lleva al margen del Consejo, porque esto no se negocia dentro de tax y cuotas, no tiene una cuota la sardina, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso, además de toda la negociación, yo en los laterales que llaman, ¿no?, en algunos momentos de pausa, tuve un encuentro también con el comisario y con la ministra portuguesa, porque le hemos propuesto a la Comisión un plan de gestión para que no nos cierre la pesquería de la sardina. Y es lo mismo que antes. Déjeme seguir pescando, pescaré algo menos, lo suficiente para que la biomasa de la sardina siga creciendo, pero sin cerrar, porque afectaría mucho, sin ninguna duda, a todos los que disfrutamos de la sardina, a todos los consumidores, pero también a muchísimas familias. Hemos presentado un plan a la Comisión que analizaremos en enero, y yo creo que con, bueno, pues medidas de tallas más grandes, de zonas donde hay más juveniles, esas respetarlas, conseguiremos mantener abierta la pesca de la sardina, pescando algo menos, pero recuperando para no llegar a cerrar nunca.
Para que yo me entienda, el mar es abierto y libre, y el mar puede pescar cualquier barco en cualquier lugar, a excepción de las aguas territoriales de cada país, que regula cada país. Pero más allá de esas 12 millas o 15, las que sean, que venga un barco chino y que se hinche a coger merluza, pues eso se puede evitar. ¿Hay legislación que lo impida?
Hay legislación y hay acuerdos a nivel internacional. Y yo quiero decir que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en España para ser una flota ejemplar. tenemos un sistema de inspección y control, porque nosotros también inspeccionamos a nuestros barcos. Nuestros barcos llevan GPS. En el ministerio tenemos unas pantallas donde en cada momento nosotros vemos dónde están nuestros barcos, qué recorrido han hecho. Ellos tienen que llevar unos diarios a bordo donde recogen lo que han pescado cada día, o sea que hay mucho control de la pesca. Insisto, hemos trabajado mucho en estos años para que España sea un ejemplo. Y nosotros también trabajamos a nivel internacional para luchar contra la pesca ilegal. Y de hecho, en España, la legislatura pasada, tuvimos operaciones muy importantes de lucha contra la pesca ilegal en colaboración con algún otro país, porque si nosotros le pedimos a nuestro sector pesquero que sea responsable, tenemos que evitarles también la pesca, la competencia desleal, que es doblemente desleal por pescar lo que no les corresponde, y es desleal además porque están atacando los recursos pesqueros que son de todos. Pero la pesca no solamente se organiza a nivel europeo, se organiza a nivel internacional en muchas ocasiones.
Sí. Le quería saludar a Gómez Marín, que es un gran seguidor suyo.
Bueno, no, quería sobre todo felicitarla.
Ah, no lo eres.
Yo lamento no haber coincidido con ella, pero yo he sido funcionario como técnico de administración civil de su ministerio durante casi cerca de 20 años. Lamento no haber sido, no, que no sea con ella, porque me parece una de las titulares más equilibrados que ha habido en el departamento, que yo tenga memoria. Pero que yo quería hacer un pequeño comentario. Una vez en Argentina, Amador Suárez, el gran, que usted conocerá seguro, el gran armador de Amasúa, ¿verdad?, me comentó una cosa que me hizo mucha gracia y acabo de ver refrendada en una tesis que se ha leído en la Escuela de Altos Estudios de París, y es que el incremento del consumo del pescado es extraordinariamente notorio en los últimos tiempos como consecuencia de la mayor viabilidad del sistema de distribución y demás, ¿no? Yo creo que ese es el tema que verdaderamente está latiendo debajo de todos estos problemas. No es que, aparte de eso, bueno, y señalaba también esta tesis de que hablaba, la mayor polución marina, el deterioro de las aguas marinas, ¿no? Es verdad que las dos cosas pueden haber influido. Mi pregunta es si no cree la ministra que todos estos problemas que ahora se agudizan tanto son consecuencia en buena medida de ese, por otra parte, benéfico incremento del consumo de pescado mundial, ¿no? Y también si no cree que el maltrato que se le da al medio marino pues está ayudando a empeorar el problema.
Sí, es algo que tenemos que ser capaces de hacer compatible. Nosotros no podemos renunciar a mantener nuestros mares y nuestros océanos con buena salud y que haya recursos pesqueros, y no pescar más de lo que podamos. Y esa es la política de la Unión Europea, y esa es una política que nosotros en los organismos internacionales trasladamos a los demás. Pero yo insisto, hay muchos organismos internacionales regulando la pesca. Por ejemplo, para el atún, algo que también afecta mucho a España, las cuotas se reparten a nivel internacional y luego la Unión Europea nos las asigna a los Estados miembros. Por lo tanto, hay vigilancia en el mar y tiene que haber más. Tiene que haber más, y nosotros trabajamos mucho con FAO. Insisto, España juega un papel muy importante en la lucha contra la pesca ilegal, que viene a buscar esto, porque es fundamental la salud de nuestros mares. Y yo, cuando hablo con el sector pesquero español, siempre le digo, yo me tengo que preocupar de vosotros hoy, o sea, cuando se aceptan recortes, insisto, siempre controlados. Pero también del día de mañana. Esto no es una explotación ganadera donde yo puedo meter más cerdas madres y aumentar la producción. Esto es pesca, ahí la que hay. No podemos forzarla solamente cuidándola. Entonces, efectivamente, es fundamental alcanzar este equilibrio. Luego hay que decir que hay un sector que se está desarrollando de manera importante, que en España también tenemos mucha presencia, que es la acuicultura. También cada vez se avanza más y la investigación, y hay más especies que nosotros a través de piscifactorías, que a través de la acuicultura, bueno, pues podemos forzar en este caso. Sí, sería más parecido a una explotación ganadera donde tú puedes controlar la producción y al final es necesario un equilibrio. Es bueno que las economías de los países en desarrollo crezcan, que por lo tanto lo primero que hacen es tener unas dietas más ricas y más variadas, como disfrutamos nosotros en los países desarrollados, pero todo el crecimiento pues tiene que acompasarse con algo que si lo perdemos para siempre, que es mantener nuestros recursos.
Señora ministra, me alegro mucho de saludarla. Enhorabuena por la negociación y descanse, porque, en fin, se ha llevado su tute.
Cuando pueda.
Un abrazo, gracias por todo.
Muchas gracias. Hasta pronto.